mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, acá una vez más en esta querida FM Mantra. Nico, Nadia, Vale, bienvenidos.
Buenas a todos.
¿Cómo andan?
Muy buenas tardes, ¿cómo andan todos?
¿Todo tranquilo?
Todo muy bien.
Acá hay un humor muy jovial, debe ser la primavera. Ya cuando entramos a la radio le dijimos a nuestra querida operadora Jime, no sé qué va a ser este programa porque hay mucha alegría, ¿sería la palabra?
Sí, diversión, alegría.
Entusiasmo.
Sí. Ahora nos ponemos serios igual un poco.
Motivación. Sí,
por ahora,
sí.
Porque hoy por tenemos ahora un programita cargado de información. Uh-huh. Vale, ¿vos cómo estás? ¿Cómo está todo por Viedma?
Bien. Ahora se levantó un viento, así que nada, otra vez guardada, pero está lindo.
Bien. Bueno, acá tenemos en Buenos Aires un lindo clima, ¿no? Está bastante agradable, pero con camparita. Con
camparita.
Un campari, lo que bueno, me tomé antes de venir.
Claro, es por eso. Estamos
mirá,
así un poco dispersos.
Anduvieron chupando ahí algo.
Sí. Bueno, perdón, Vale. Cuando vengas te vamos a cambiar.
Tal cual. No me van a poner colorado, por favor, que ya está. Levanté temperatura. Bueno, antes que nada, recordemos, Nadia, cuáles son las vías de comunicación, ¿sí? Para los oyentes que quieran ponerse en contacto con nosotros.
Así es, pueden comunicarse al WhatsApp más 549-1158-320669 y si no, al teléfono fijo que es 011-4781-0669.
Hoy vamos a ver si logramos que suene el bendito teléfono y sacamos...
Anímense.
Que sacamos a alguien al aire, ¿no?
Sí, hoy sí, vamos, que no mordemos.
Claro, tal cual. Además se puede gestar algo muy lindo. El otro día una oyente me dice, quería hacerles determinada pregunta y no me animé porque creía que era una pregunta burda, ¿no? Uh-huh. Y le dije, es una muy buena pregunta. Así que
no
es
existen
un poco...
las preguntas tontas o insignificantes. No. Porque aparte la duda de uno puede ser la duda también de otro, entonces...
Tal cual, muy bien.
Tal cual,
estás
tal
muy
cual.
Chistoso, David, hoy estás.
Bien, bueno, y nos parecía interesante, ya este es nuestro quinto programa.
¿Ya quinto?
Ya quinto,
mira.
Sí, se pasó volando el mes,
volando.
Bueno, como se pasa la vida, se ponían reflexivos. Y nos pareció interesante porque el otro día, que hubo un debate muy nutritivo, ¿no? Cuando hablamos de la luna, quedaron muchas preguntas sin responder, que sinceramente las vimos tarde por lo que se estaba compartiendo, ¿no es cierto?, acá en el programa. Uh-huh. Y bueno, nos pareció interesante responderlas, ¿no? Por supuesto vamos a mencionar las que por lo menos nosotros fuimos como recolectando. Está abierta la comunicación para que también nos manden, ¿no? Las preguntas que también vayan surgiendo en el desarrollo, uh-huh, o nuevas también.
Claro,
¿no?
Por ahí en el momento no las podemos responder por una cuestión de tiempo, pero nosotros siempre las anotamos, así que esas dudas van a ser respondidas en algún momento.
Bien, incluso si de repente la respuesta que damos responde su pregunta, también háganos, esa pregunta, esa palabra me cuesta, háganos saber, ¿sí? que la info bajó de forma precisa. Bueno, hay algo interesante como para arrancar con el tema de hoy, que es la escucha, ¿no es cierto? Porque lo que nosotros estamos haciendo, y recuerdo que en el primer programa, los cuatro dijimos, este programa se va a co-construir con el oyente desde la temática que vaya surgiendo o también desde las preguntas que nos vayan haciendo, porque eso para nosotros también es un tester, ¿no?, de cómo estamos comunicando. Y desde el coaching ontológico, acá tenemos a Vale y a Nico, que son coach ontológicos, la escucha tiene como un rol muy particular, ¿no es cierto? Ayer creo que fue con Vale, yo creo que transmití la idea como la importancia, y Vale me dice, ¿la importancia o la diferencia?, ¿no? Y eso me parece como muy nutritivo. Me gustaría, Vale, Nico, que expliquen un poco, ¿no?, esa distinción entre el escuchar y el oír.
Bien. Muy buena pregunta.
Bien. Mira, a mí se me ocurre... Perdón, a mí se me ocurre para arrancar poder hacer esta distinción de la escucha, como anteriormente se nos enseñó que la escucha requería de un emisor y un receptor, ¿no? Ahora, desde la mirada ontológica, podría decir desde el coaching, aparece la escucha con un ingrediente más, que sería la interpretación, ¿no? En este caso, del receptor.
Factor fundamental.
Es decir, claro, no es que la información en este caso es, bueno, yo digo A y llegó A. Yo puedo decir A, puede llegar A, como puede llegar A y medio, como puede llegar B, Z, ¿no? Eso ya tiene que ver con la interpretación y la calidad del mensaje con la que se envía. La calidad me refiero a qué tan claro es uno al momento de comunicar, ¿no? También hay una doble responsabilidad en esto de la escucha, ¿no? Es por un lado el que emite ese mensaje, podríamos decir, y el que lo recibe también, responsabilizarse de su escucha, que quiere decir del observador que es, de lo que interpreta de eso que dijo Juan, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Por ponerle un nombre.
Bien, ¿vale? ¿Vos qué nos puedes aportar?
Sí, esto también, como yo con Nico estudiamos en diferentes escuelas, y a mí me quedó muy claro esto de oír es diferente a escuchar, porque oír es una condición biológica. En cambio, el escuchar implica oír más interpretar. Y este interpretar y este oír también tiene que ver con un estado de presencia. Si no estamos presentes, no escuchamos al otro, o no lo escuchamos en su totalidad, por lo menos. No sé si les ha pasado de repente estar o concentrados en algo, mandando un mensaje, charlando con otra persona, vienen, les dicen algo, y listo, esto que le dijeron voló porque no estaba la atención puesta. Entonces me parece como acá lo importante de la escucha es tener en cuenta esto, estar presente y con todos los sentidos puestos, porque desde ahí también viene la interpretación, ¿no? Y esto de, como de preguntar, esto que dice Nico, muy interesante, a veces el emisor no emite el mensaje que realmente quiere emitir, entonces del otro lado, de quien escucha, como habilitarse a preguntarle, yo escuché esto, ¿es así? ¿No es así? ¿Es lo que quisiste decir? Entonces, como es súper importante la escucha en todos los ámbitos.
Uh-huh. Se me armaba también esto de cuando, nada que ver a tu ejemplo, ¿no? ¿Vale? Pero cuando uno tiene la tele prendida o la radio incluso, y por ahí estás haciendo otra cosa y por ahí ni estás escuchando, o sea, estás oyendo porque el sonido lo escuchás, pero no estás activa y no estás presente en esa comunicación, en esa emisión, por así decirlo, de lo que estás escuchando. Entonces, como que, bueno, también se me armaba esto, ¿no?
Sí, bien. Sí, que tiene que ver, no sé, porque yo me pongo de ejemplo. A mí me pasa que yo, si te tengo que escuchar a vos, Jesús, por ejemplo, o Nadia, o a cualquiera de ustedes, tengo que estar haciendo esto y nada más que esto.
Claro.
En donde me aparece, a mí, en mi caso particular, me aparece un ruido externo o algo que me llama la atención externo, mi mente se va, y eso nos pasa a todos. Ojo, no sé si a todos, no voy a andar generalizando, porque acá también depende de la capacidad de la persona.
Wow.
Bueno, acá tenemos algunos mensajitos ya que van apareciendo. Por ejemplo, Claudia Borja, que dice, hola chicos, saludos desde Chile. Me encanta escucharlos, siempre temas interesantes. Buenísimo, Claudia, que te aporte. Tenemos también a Silvia Barreiro, que dice buenas tardes a todos, con una carita y un corazoncito. Y aprovechando a Silvia, acá tenemos una pregunta de Silvia, que es muy interesante, porque probablemente sea la pregunta de varios. Dice, si uno tiene la luna, por ejemplo, en Capricornio, ¿eso es para toda la vida o estuvo solo en Capricornio cuando le hicieron la carta natal? Porque los planetas están en movimiento.
Wow,
muy buena pregunta,
¿eh? Zarpada la pregunta.
Uh-huh.
Se relaciona un poquito, según mi entendimiento, con lo que sería la revolución solar. Hay otra pregunta que de Elena Noguera, que dice, ¿qué es la revolución? Por favor.
Bien, bueno, vamos a empezar a...
No nos estamos riendo de la pregunta de Elena, por favor, sino que no. Acá pasan cosas en el estudio, chicos, y tenemos ciertos códigos.
Vamos a desmenuzar la pregunta, ¿no? Uh-huh. Porque hay un montón de observaciones que se pueden hacer, donde la revolución solar es una variable más.
Exactamente.
No sé, vale, Nico, si alguien se anima a empezar a responder... Cuando en la carta natal está, por ejemplo, la luna en un signo o un planeta, ¿no? ¿Qué significa? ¿Es para toda la vida?
Sí, es para toda la vida. ¿Pero por qué? Porque la carta natal, cuando la calculamos, aparece estática en un principio. Esa es la energía con la que nacemos y que nos impregnamos y con la que venimos a desarrollar y demás. Después sí está el tema de los tránsitos, porque vivimos en un mundo dinámico en donde aparece justamente esto que dice Nadia, ¿no? Como en la revolución solar, de repente podemos tener otra luna diferente para aprender a cumplir otra necesidad, ¿no? Como ir adquiriendo diferentes aprendizajes dentro de lo que son los 12 signos, ¿no? Y los 12 ámbitos de vida. Entonces, es como la respuesta es sí, es la luna que tenemos que desarrollar durante toda nuestra vida, que después va a venir con otras variables a aprender, pero sin desatender la luna natal.
Bien. Como siempre decimos, Nico, ¿no? La famosa foto del cielo.
Exactamente eso iba a decir, ¿no? Porque ahí aparece, bueno, es esto mismo, como la metáfora de la foto. Cuando nos sacamos una foto, queda
congelado. Es un instante.
Claro, queda congelado ese instante, claro. Ese momento, y después nos seguimos moviendo, seguimos haciendo, y la vida sigue. Exacto. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Es la foto del cielo, ¿no? De esa posición de las estrellas, de los astros, de estos planetas, desde nuestro observador, y después todo se sigue moviendo. Pero esa foto es la que, en este caso, nos va a representar durante todas nuestras vidas.
Claro.
Y después aparece esto de la revolución solar, que sobre esa misma foto, ¿no? Se genera una nueva imagen, si se quiere.
Claro, pero eso es cada año. O sea, cada año yo puedo tener, no sé, la luna en otro signo. Y bueno, va a tener que ver con cuestiones que se van a desarrollar durante ese año particular que se hace cerca del nacimiento, ¿no es cierto? La revolución.
Sí, sí. Yo siempre
cerca del cumpleaños,
recomiendo mínimo un mes antes. Porque la función también de la revolución es la anticipación, ¿no? A la configuración que vas a tener. Y ya que la luna es parte de la pregunta de Silvia, en esto, en relación a lo que explicó Vale sobre la necesidad, por lo menos cuando hacemos nosotros el abordaje de carta natal, la luna de alguna forma toma cierta relevancia por sobre el sol, ¿no? Que es lo que hablamos el otro día, una luna no nutrida impide que se trabaje el sol y ni hablar el ascendente. En la revolución solar, justamente, lo que se calcula es cuando el sol retorna o regresa a la misma posición que estaba cuando vos naciste. Por eso es la carta astral del día de tu cumpleaños. Y ahí el que entra como protagonista es el sol, ¿no? Incluso, ya como contestando la otra pregunta, a mí me gusta explicar que la revolución solar es una invitación o una instancia a que te hagas la pregunta ¿quién soy? Porque, como bien venimos explicando, en la revolución solar lo único que se mantiene en relación a la carta natal es la posición del sol. Nico con su sol en Tauro, Vale su sol en Capricornio, Nadia sol en Acuario, yo sol en Tauro también. Ahora, ese sol seguramente que esté en otra casa. Entonces, otro ámbito. Seguramente tengamos otra luna en otra casa, otro desafío. Incluso el sol te invita a hacerte la pregunta ¿quién soy? Y saber que tenés 365 nuevas posibilidades para responderte esa pregunta.
Claro.
La luna no tanto describe la necesidad en la revolución, sí describe el clima emocional de ese año. Y el ascendente, que también suele cambiar, hay dos momentos de la vida donde el ascendente coincide con el ascendente de la carta natal, pero por lo general es otro. Y el ascendente es la tónica de la personalidad en esa revolución solar. Cuando en una carta natal describe un aprendizaje a reconocer, a integrar, una misión de vida. Es muy diferente el abordaje. Pero es esto, ¿no? Tu carta natal es tu carta natal. Y esa energía la tenés que trabajar toda la vida. Después, las revoluciones solares o los tránsitos, etcétera, siempre se van a apoyar sobre esa carta estática, sobre esa foto de cuando naciste. Obviamente que si uno viene trabajando su carta natal y suma una revolución, doble desafío, ¿no es cierto?
Claro.
Pero es un poco esa la respuesta. Contanos, Silvia, si esa pregunta fue respondida y si no, repregúntanos. ¿Qué más tenemos,
y también,
Nadia? Sí, Vale.
Perdón, ha sumado esto que decís, también tener en cuenta que cada año es un nuevo empuje para ajustar aquello que no de nuestra propia carta natal, porque justamente nos abre como nuevos ámbitos, o el sol, por ejemplo, o la luna de repente nos vuelve a caer en el mismo signo de nuestra natal, entonces es como una invitación a revisar eso. O, no sé, tenemos espacios vacíos dentro de nuestra carta natal, entonces la revolución solar viene como a enseñarte esas cuestiones.
A eso me
Como
encanta.
siempre,
Esa
claro.
es una muy buena observación porque me pasó, ¿cuándo fue? Creo que fue ayer, con la carta natal de una persona que vos conocés, Nadia, pero no la vamos a inmolar al aire, que tenía, piensen a ese círculo, a ese mandala dividido en cuatro, ¿sí? En el cuadrante 3, nueve planetas, todo ahí. El resto de las casas vacías. Y eso es un gran desafío. Y como bien dice Vale, en la revolución solar esas casas suele tener planetas. Y ahí es cuando de repente aparece, ¿no? Vale, la posibilidad de trabajar esos ámbitos, ¿no? Con una función bien
Claro.
particular que es lo que te marca el planeta.
Claro, sí, de generar nuevos diálogos, porque en definitiva se genera dentro de lo que es este tránsito un diálogo, digo yo, ¿no? Entre esos planetas de la carta natal, de esa foto, con los que están hoy transcurriendo, ¿no? Entonces está ahí, habiendo un diálogo, un intercambio de información. Está habiendo una activación también. Entonces está muy bueno porque ahí esos planetas pueden funcionar como una llave de acceso para esos espacios que quizás en tu carta natal no tengas tan fácilmente.
Sí, incluso algo más interesante, esto me acuerdo que lo charlamos un montón con Vale hace un tiempito atrás, también se hace lo que es la superposición de cartas, ¿no? Entre la solar y la natal, y ahí es muy relevante en qué casa de la carta natal cae el ascendente de la revolución solar, porque de repente es el escenario principal donde el desafío anual va a tomar protagonismo. Así que fíjense que es una técnica bastante compleja, pero muy nutritiva.
Fíjense qué profundo, ¿no? Que es todo esto, porque a veces uno dice, bueno, yo soy en mi caso, de Acuario, o bueno, tengo Luna en Géminis, y qué profundidad quiere todo lo que van diciendo, porque no es nada más el signo solar o el ascendente o la luna, sino que hay que entender un montón de otros aspectos, hay que integrar un montón de cosas que, bueno, cuando uno no, por ahí no tiene acceso a ese conocimiento, no pasa por alto y deja por fuera info muy importante y muy interesante. Bueno, también tenemos a Julieta Cáceres, que dice, la luna es fuente imaginaria de seguridad porque representa la imagen materna, ¿o a qué se debe?
Bien,
Bueno,
arrancamos.
la mamá,
Muy
o sea, la
bueno.
madre suele ser esa figura, ¿no? De seguridad, si se quiere, ¿no?
Sí,
Se me arman varias
es
cosas.
una pregunta que sí, que tiene varios como varios conceptos
Sí,
adentro. Por un lado está lo
varias
que es la
aristas.
imagen materna, que justamente es una imagen que la puede representar cualquier persona en este caso, ¿no? A veces nosotros siempre decimos cuando vamos a hacer una carta natal y hablamos de la luna, es bueno, esto, para que lo tengas en cuenta, puede haber sido una abuela, un papá, un tío, una hermana mayor, porque hay muchas situaciones que conocemos que quizás no tuvieron a su madre o no la tuvieron tan presente o lo que sea, ¿no? Entonces
Es
ahí es.
simbólico, podríamos decir,
Claro,
¿no? Esta
es
cuestión
la
materna.
imagen arquetípica en un
Claro.
punto. Entonces sí, la luna en un punto viene a representar esa imagen, pero puede ser mamá literal, la mamá biológica, como quizás no. Pero sí está vinculada a ese rol en un punto, ¿no? Quien nos nutre o quien nos debió haber nutrido para después, bueno, ya de adultos, hacernos cargo de eso, como hablábamos en el anterior programa, ¿no? Cuando hablamos de la luna.
Y esto vale de fuente imaginaria, ¿no?
Y sí, ahí va a ir a esa fuente imaginaria, justamente es por esto que mencionaste, Nico, del arquetipo. Es como, de acuerdo al signo, nuestra psiquis se forma un arquetipo de cómo debería ser nuestra madre. Entonces, pueden aparecer escenarios en donde esa nutrición no está, entre comillas, y ahí empiezan los imaginarios. Bueno, yo me imagino tal cosa porque es parte de lo que yo necesito. Entonces empiezo a imaginarlo. A eso es a lo que se le llama como fuente de imaginación. Me resguardo en eso que imagino, que idealizo en algún punto porque no lo puedo conseguir en otro lugar.
Wow.
Hasta que no
Claro.
tomo contacto real con la luna, obviamente.
Claro, incluso esto, ¿no? Cuando hacemos abordaje de luna, la imagen de la madre. A veces coincide, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que realmente es la madre. Pero si no es lo que dice Vale, es como nosotros la percibimos o como nosotros
Tal
nos
cual.
la imaginamos, ¿no? Y ahí es
Bueno.
donde esto conecta con lo del, bueno, el conflicto, ¿no? Que aparece cuando de repente nuestra expectativa es de una determinada forma y lo que recibimos es otra cosa, ¿no? Antes que sigamos, chicos, quiero saludar a Mati Pacuola, Él es parte también de este programa, ¿no? Así sí. que agradecemos que
yo
esté.
Yo acá no lo veo a Mati, así que.
Bueno, ya va a estar. Hoy discutimos, Mati, que nos estás escuchando, hoy discutimos con Nadia antes de arrancar, porque me dijo, ¿dónde? Vos me prometiste que Mati iba a venir a la radio. Bueno, lo estamos gestionando.
Ya se va a concretar.
Pero un abrazo grande, Mati, gracias por estar del otro lado. Bueno, ¿qué más tenemos de preguntas?
Bueno, acá justo me colgué con un mensaje de Valeria Cipola que dice, buenas tardes, saludos a todos. Así que bueno, hola, Vale. Y Silvia Barreiro, porque acá contestó, dice, entendí que esa luna estará siempre estática por ser la que nos identificó en el momento de nacer. ¿Pero los planetas cambian de posición en el mandala? Es una pregunta.
Tránsitos.
O
sea, en el mandala no.
No cambian en el mandala. No, eso, o sea, como la carta natal es estática. Después se puede ver tránsitos, progresiones, revolución solar, revolución lunar, que va mostrando cómo se dinamiza esa carta estática. A eso va, o sea, como, ¿se entiende lo que dije?
Sí, son como dos cartas que se superponen porque aparecen los planetas que están en tránsito, es decir, por ejemplo, tenés... la luna que está en tránsito y la luna de tu carta natal. Entonces aparecen como dos lunas en este caso. Ahí es donde yo decía hace un ratito que aparece ese diálogo, ¿no? También entre los planetas, claro. Como decir, los actuales y los que alguna vez fueron en esa imagen, en esa foto que se capturó del cielo, ¿no?
Incluso hay como una herramienta, ¿no? Que es sobre la carta natal mostrar los tránsitos. Entonces la carta natal vos la vas a ver como es tu carta, porque claro. Es estática, como dijo Vale. Y los tránsitos muestran la posición en este momento de los planetas sobre tu carta. Y ahí aparece ese diálogo entre planetas que activan infinitas.
Chicos, si tuvieran que definir lo que es un tránsito, porque por ahí ustedes están familiarizados con ese término, Bien. Pero para la gente que por ahí no entiende mucho de esto, ¿qué sería un tránsito? Explicándolo muy brevemente, ¿no? Porque entiendo que tiene una profundidad del tema.
Un tránsito, bien.
Un tránsito. Ay, te sorprendí.
Brevemente.
Pero brevemente, así como...
No es el mismo tránsito cuando tenemos que comer yogur, ¿no?
No es el mismo tránsito cuando estamos apurados.
Claro.
Bueno,
no es el mismo.
Es ese tránsito, ¿no?
Bueno,
no,
¿ves
no.
por qué había que aclararlo? ¿Ves?
Está bueno.
Porque hay mucha confusión sobre el tema.
Bien, cuando hablamos de tránsito en la astrología nos estamos básicamente refiriendo al movimiento planetario que está ocurriendo en este momento aquí ahora.
Ah,
¿no?
Bien.
Bien,
por ejemplo, sencillito,
ahora el Sol transitando la constelación de Libra.
Ah, ahí está. Claro.
A partir del 23 de octubre pasa a transitar.
Es lo que genera esa famosa temporada Libra que hablamos la otra vez.
Bien.
Bueno, nos basamos en el tránsito del Sol, justamente.
Buenísimo.
Y así
muy
con
clarito.
Cada planeta.
Bien.
Ahí está.
Nos está marcando el tiempo tremenda.
Bueno,
no, porque la idea es hacerlo así sencillito, ¿viste?
Me encanta.
Sencillito. Bueno, Dori Núñez dice, ¿por qué? Esta pregunta me encanta, me interpela. ¿Por qué los del signo de Aries somos tan explosivos? Y agrega un comentario, dice, David, estás como un rey con dos damas que te custodian. Esto fue un comentario del programa anterior. Sí, donde no sé de qué estabas hablando vos. Y bueno, fue un comentario que me pareció muy gracioso.
Bueno, un gran abrazo.
No sé qué opinas de esto, David.
A Dori. No, pensé que lo hacía por Nico, pero...
Ah, bueno.
Gracias.
Pero, lo que me custodia, Vale, con su sol en Capri, la justiciera desde allá,
claro.
Me custodia.
Yo te observo, no te custodio.
Y acuariana.
Simplemente te observo. Te analizo y te respeto.
Claro, ¿qué tenés para decirte? Se picaba. Bueno, esto es súper interesante, porque cuando... Yo explico el propósito de la energía ariana. Estoy pensando si Jime tiene algo en Aries, pero a priori no. Para que se entienda, porque esto no es meterte en el impulso como recurso o la impulsividad como dificultad, en lo reactivo, en la agresión, ¿no? Que suele ser como el desafío ariano. A mí me gusta conectar con el propósito en esto de, vos pensá que quien tiene, por ejemplo, el sol en Aries, nosotros decimos que es energía ciega que avanza y que es. Y que es energía que no tiene ni forma ni límite. Y cuando yo lo explico, invito al consultante a que conecte con esta creencia de que el Big Bang fue justamente el origen del universo. Y como esa explosión, ¿no? Desde la nada, yendo al todo, esa explosión que de repente hoy tenemos un mega universo que está en continua expansión. Y yo creo que de ahí aparece esa capacidad ariana de irrumpir en cuanto a lo energético. De hecho, si lo asimilamos con estos diálogos que existen, me gustó cómo lo trajo Nico, porque yo decía aspecto, ¿verdad? Diálogo suena mucho mejor. La conjunción representa un poco también esa energía ariana, ¿no? Todo contenido en esa semilla que depende.
Claro.
¿Vieron que hay árboles que de repente la semilla explota? Y ahí se esparcen todas las semillitas. Bueno, hay un mecanismo que es
Mira.
así. Imagínate eso, ¿no? Toda esa energía contenida, que si uno le da el cauce correspondiente, es medio subjetivo eso, esa explosión se convierte, por ejemplo, en un universo que está en
Claro.
continua expansión,
Claro.
o esa explosión, de repente,
Sí.
derrumba, ¿no? Todo lo que tiene a
Que es un
su.
poco lo que tiene Aries, ¿no?
¿Qué es lo
O
que
sea,
tiene
tiene un gran
Aries?
potencial, ¿no? Para iniciar, para comenzar, pero bueno, ese impulso inicial lo puede llevar por mal camino, si se
Mirá,
quiere.
desde el sol es donde pongo el ojo, pongo la bala. Y desde la luna lo quiero y lo quiero ya.
Claro.
Y la pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde te lleva esa
Claro.
impulsividad? Yo tengo luna en Aries, no nos vamos a meter ahí, pero
Él
podría
nunca
dar
se quiere
cátedra.
meter con su luna, no
No,
vale.
ya la.
Nos
Por las
mete a
dudas no
todos
se quiere meter ahí,
nosotros
¿eh? La charlamos el
y
otro
él.
día. Ya está. Pero bueno, por eso aparece este ejemplo, ¿no? De lo explosivo. Vos
Claro.
pensá, Dori, esa explosión en pos de un propósito,
Claro.
en pos de, no sé, arrancar con un emprendimiento,
Claro,
¿no?
es
Claro.
deseo puro,
Es el
digamos.
deseo
Aries
puro.
es el deseo puro, que después justamente el mandala va traduciendo esa forma, ¿no? A través de Tauro y cada uno de los signos, ese como ese Big Bang va tomando forma
Va
y
tomando
va.
forma y es necesario que aparezca después Tauro para ralentizar un poquito, ¿no? Ahí vemos cómo cada signo, porque no es estudiar los signos por separado, sino entender de que Aries comienza con esa energía así explosiva justamente, y después viene Tauro a ralentizar, después viene Géminis a hacer
Claro.
lo suyo, Cáncer y
Sí, y
sucesivamente.
acá es donde en realidad todos tenemos todos los signos, porque
Exactamente.
si no también nos quedamos, no, yo soy de Tauro,
Tal
listo,
cual, muy buena
yo
aclaración.
nada que ver con
Sí.
Aries. No, o sea,
¿Dónde está
todos.
tu Aries, Nico?
Mi Aries está. ¿Mi Aries?
Sí.
No, porque me fui a mi Marte, pero está interceptado mi Marte.
Sí, otro tema interesante.
Ah, Aries lo tengo en casa 7.
Claro, bueno, aplica en el caso de Nico, en el ámbito, por ejemplo, de la pareja o del otro, de los otros, ¿no?
Claro.
En el caso de Val está en la casa 1 porque tiene ascendente en Aries y de repente a ella no tiene ni sol ni luna, pero sí tiene el ascendente y ahí está la energía ariana.
El
Claro.
desafío. ¿Qué más, Nadia?
Bueno, tenemos, no me quiero olvidar de nadie, Juan Carlos dice, ¿la carta me dice a qué me tengo que dedicar profesionalmente?
Wow. Bueno. Vale, ¿querés desarrollarlo?
Sí, da una orientación de la energía que está disponible para desarrollarte profesionalmente. La elección siempre es de uno. Esto es. No vas a ir a un astrólogo y el astrólogo te va a decir, sé, no sé, abogado. No, te va a marcar qué energía tenés disponible para desarrollarte profesionalmente. Y de ahí uno va investigando para decir, bueno, ¿qué estudio? ¿En qué me desarrollo? Y ahí ir como, nada, ir y hacerlo. Pero ¿desde qué energía tengo para desarrollarme?
Claro.
Claro, a modo más de sugerencia, digamos. Se le muestra ahí
Claro.
como, justamente, ¿no? Volviendo a esta metáfora de la foto, es como te muestro la foto, bueno, ves esto, bueno, va por este lado.
Claro.
Ahora, ¿cómo se puede traducir eso en tu vida? Bueno, infinidad de formas que ya depende de la particularidad de quién sos.
Sí,
De
que
la
hay un
persona, de qué
montón.
te gusta, de qué te apasiona y demás. O sea, siempre ahí tiene que
Exacto.
ver un montón de conjuntos.
Exacto, sí. Son
Porque,
muchas
o sea,
variables.
el que te, claro, el que te dice qué carrera es, no sé, una orientación vocacional, que lo podés hacer desde la astrología, pero no te va a decir, ya, estudia esto, que con esto vas a vivir
Claro, o al
plenamente.
menos no debiera.
Te puede, claro, no
Claro.
debería, exactamente. Te puede dar una orientación de también el potencial que tenés para ciertas cosas, qué sé yo, no sé. De repente tenés algo en Géminis o, no sé, Mercurio en algo puntual, no quiero meter la pata, pero por ahí tenés herramientas de comunicación muy grandes que te van a llevar a que en lo profesional te lleve a comunicar o enseñar o algo que vaya por ese
Claro.
lado. Lo
Claro.
podés hacer o no, pero qué sé yo, si elegís ese camino, por ahí te va a resultar más fácil, porque yo creo que acá no me quiero poner por ahí muy, muy mística, pero cuando uno hace lo que vino a ser, ¿no? O sea, cuando uno elige algo que tiene que ver con uno, con su esencia, creo que todo fluye más fácil. Entonces, de repente yo me puedo dedicar a lo que quiera, pero es verdad que si estoy desarrollándome en ese potencial que ya de por sí tengo, bueno, puede ser muy, muy fructífero.
Bien.
Sí.
¿Qué más?
¿Qué más? Bueno, Mati, apareció Mati Pacuola. Dice, hola chicos.
¿Otra vez?
Otra vez sopa. Hola chicos.
Hola Mati.
¿Cómo cruzamos los signos con la escucha? Es decir, ¿se puede saber qué signos son más propensos para escuchar y cuáles no? Yo sí.
Interesante pregunta.
Para poder saber cómo quiero que me escuche quien me escucha. Es muy interesante tu pregunta, Mati.
Ahí está. Y también estaría bueno hacérsela a los oyentes. ¿Qué piensan?
¿Qué piensan?
¿No? Según sí. lo que conocen, con lo que conocen,
tal
¿qué
cual.
Piensan?
Por ejemplo, yo tengo una amiga, no la voy a nombrar, pero es de Géminis. Tiene sol en Géminis. Y yo sé que a ella no le puedo hacer una conversación súper larga. Yo no soy de conversaciones largas por ahí, pero no puedo como hablar 3 horas porque por ahí sé que no me va a escuchar tan atentamente. Necesito o decirle algo que vaya por su interés, porque si no se dispersa mucho, entonces siento que a veces le digo algo y me... Eso es algo hablado ya con ella, no es que le esté sacando el cuero. Pero bueno, por ahí cuesta un poco sostener una conversación porque la conversación se dispersa un poco. No sé qué opinan ustedes de esto que estoy diciendo. Yo lo relaciono con Géminis, pero bueno, hay varias cosas capaz.
Podría ser Géminis, sí, sí. O sea, según lo que estás describiendo, Géminis justamente tiende a esa versatilidad del cambio rápido. No, es como un poquito de todo.
Exacto.
Así que podría ir por ahí. Podría ir.
Estoy pensando en mí, para variar.
Qué egocéntrico.
Jimé se ríe. Claro, porque yo tengo Mercurio, que es un poco el planeta que rige, ¿no? La comunicación, la escucha, el aprendizaje, el razonamiento, la lógica. Y yo lo tengo en la casa 12, en Aries. La casa más mística, si se quiere, ¿no? Y yo puedo estar 80 horas hablando de toda la temática que englobe esa casa 12. Lo arquetípico, el inconsciente colectivo, el
¿podés
karma.
¿Podés estar, perdóname, 80 horas?
Sí,
como
sin dormir.
¿Tus podcasts, los que mandás por WhatsApp?
Ah, palitos al aire.
No. Cuando te manda David, es mirá. Como que tenés que sentarte tranquilito con un mate.
Hola, David, ¿cómo estás?
Pero es interesante.
Pero es interesante. Y me dicen los receptores de esos audios, me encanta la calidad del mensaje que me compartís.
Ahí
está.
¡Ay!
¡No! ¡Qué romántico!
Porque tiene Mercurio en 12.
Porque tengo Mercurio en 12. No, pero volviendo al tema, esos temas a mí me apasionan. Y yo los podría debatir, dialogar, etcétera, sin límite. Ahora, yo detesto... Hay gente que acá se va a reír. No voy a nombrar. Yo detesto que me interroguen, por ejemplo, desde cuestiones personales. Y ahí yo soy una momia, en silencio total. ¿Viste? No, o te respondo conciso, o te respondo con una pregunta. Claro. Pero ahora, tocas...
Evadís un poco, querés
sí,
decir.
Sí, claro. No, pero no me siento cómodo.
Claro, te incomoda.
Ahora, cuando me traes temas de... Bueno, así, de los que ya explicamos, ¿no? Que conecten con ese inconsciente... charlemos. Y claro. Eso es, por lo menos desde mi mirada, por la posición donde está ese Mercurio en mi carta. Y bien. Cada uno también tiene ese Mercurio en un lugar particular. Y desde ahí también aparece esa comodidad de cómo expresarte y en qué ámbito de preferencia.
Bien, cuando hablamos de Mercurio hablamos de comunicación, ¿no es cierto? Porque por ahí ustedes, ya les digo, lo nombran. Sí. La gente por ahí no sabe a qué se refiere Mercurio, porque la pregunta de Mati hace referencia a qué signos pueden ser que escuchen más o menos. Por eso esto que decís de Mercurio.
Claro,
o sea
sí,
que vendríamos a decir de que no tiene tanto que ver con el signo, o no solo, al menos con el signo, sino con los planetas, en este caso Mercurio.
Y sería un ambas, porque en definitiva cada signo está regido por un planeta,
claro.
Decimos, ¿no? Entonces Mercurio, por ejemplo, es el regente de Géminis, que
claro,
recién hablábamos
bueno.
De Géminis. Entonces hay una conexión ahí.
Y encima vale...
Lo mismo que las casas.
Eso.
Porque, por ejemplo, yo, por ejemplo, tengo a Géminis interceptado y para mí el tema tanto de aprender, de escuchar y de comunicarme me es todo un desafío constante. De hecho, por eso a veces estoy como, me cuelgo porque trato de buscar las palabras para atraerlos. O sea, acá depende mucho de cómo está dispuesta también el mandala.
Claro.
Y
sí.
Que, o sea, y estos diálogos que se arman entre los planetas que están ahí adentro.
Si tenés, por ejemplo, a Saturno en un diálogo, me encanta el diálogo, en un diálogo más o menos tenso con Mercurio y quizás aparezca la rigidez a la hora de comunicarte, ¿no
Claro.
es cierto? Entonces, como verán, no es solamente la posición de un planeta en signo y casa.
No, no, es todo un sistema de combinaciones que te da diferentes resultados y eso es lo lindo de la astrología, ¿no? Que
Claro.
te da infinidad de resultados y en cada persona diferentes. O sea que nunca hay algo igual. Puede haber parecidos, pero nunca igual.
Claro.
Bien.
Bien, tenemos otra pregunta de Mónica que dice, ¿qué pasa cuando coincide tu signo solar con tu luna o ascendente?
Uf, acá hay
Oh.
Qué
para dar
pregunta.
cátedra.
¿Qué no pasa?
Y a veces pasa que incluso coinciden los tres, ¿no es cierto?
Ahí,
Sol, luna y
sí.
ascendente.
Ahí lo mejor es volver a nacer.
Es
Sí,
la mejor. Siempre,
vuelven a ser
siempre como
dos
astrólogos
compartiendo ahí
recomendamos eso.
signos.
Si no es posible, vamos al plan B, digamos.
Claro. ¿Te imaginas si una consulta y le decía eso?
Sí, bueno.
Vuelven a ser, querida.
Claro, Vale y yo tenemos energías combinadas. Me gustaría que lo desarrolle vos, Nico.
Justamente ustedes son los que tienen la energía
Claro,
con.
¿por qué le
Sería
pasas la
interesante.
pelota?
Pero vos sos
Ah,
más
¿sabés por qué? Es
neutral.
porque él no quiere hablar de él.
Claro,
Claro, por eso
ahí
es.
está.
Ahí
Sí.
va.
Si
Ahí
recuerdan
te.
oyentes, a David no le gusta hablar de esto.
Claro,
Solo de conceptos. No, acá es interesante. Yo voy a
verdad.
dar un poquito mi mirada con lo que he aprendido hasta el momento, ¿no? A ver, estamos hablando de la misma energía, pero dispuesta en diferentes puntos psíquicos, como para ponerle una palabra, ¿no? Es decir, ya sabemos que la luna habla de nuestras necesidades, nuestra forma de nutrirnos, nuestra forma de emocionar, el sol de nuestra identidad, de cómo brillamos, cómo nos expresamos, y el ascendente es eso, esa energía a incorporar, a aprender, ¿no? Eso que es un desafío. Entonces, si tenemos a la misma, al mismo signo en estos tres puntos, bueno, seguramente va a haber elementos donde nosotros con esa energía nos conectemos más desde la luna, por momentos, en otros más desde el sol y en otros desde el ascendente. Quizás algo, por ejemplo, en Tauro, ¿no? Yo soy de Tauro, bueno, dentro de mi brillo, si lo tengo en el sol, puedo brillar con perseverancia, por ejemplo, ¿no? Puedo ser muy perseverante, pero después, si lo tengo en mi ascendente, por ejemplo,
No
quizás
sé por qué me.
tenga que aprender algo. La perseverancia está, pero quizás tengo que aprender como otra cualidad de
Otra
Tauro,
cualidad,
¿no? Y
claro.
si está en la luna, bueno, hay otra forma de conectarme con eso. Bueno, eso igual hay que hacer un análisis más particular de cada persona, a ver cómo lo está vibrando y viviendo esa energía, ¿no? No hay un manual de.
Igual acá está el ejemplo, Nico, Sol en Tauro, bien taurino, no sé, un ejemplo hipotético, va a 25 kilómetros por hora. Yo soy Sol en Tauro, pero tengo mi ascendente en Tauro y mi luna en Aries que me da impulso y yo voy a 100 por hora. Yo tengo que aprender a vivir la vida más lenta, llegar a ese 25 de Nico. Y los dos tenemos Sol en Tauro, nuestra
Claro.
identidad tiene que ver con la energía taurina, pero yo como comparto ascendente, tengo que aprender de esa energía
Claro.
para poder expresarla desde mi identidad. En el caso de Vale
Y
se
para poder
combina lo
brillar.
que es con lo que necesita. Y ahí es
Claro.
donde Vale a veces nos
Claro.
dice, che, no sé desde dónde estoy, si desde
Claro.
mis, que es un poco lo que vos recién, Nico, dijiste. Ni hablar si de repente también compartís el ascendente. Si no querés volver a nacer, ahí te invitamos a, bueno, empezá desarrollando tu luna, ¿no?
Claro.
Sí, eso es primordial para todos, incluso
Sí,
si
porque
tenés
además.
distintos signos, la luna hay que empezar por ahí, es clave. Sí,
Claro,
¿vale?
sí, porque además, fíjense que lo ascendente es lo que venimos a aprender. O sea, que si tenemos la luna en la casa 1, es lo que. O sea, venimos a aprender incluso lo que necesitamos. O en el caso del sol. Venimos a aprender cómo vamos a brillar, o sea, es como una complejidad más que se suma, ¿no? Como una complejidad más al aprendizaje, que no es imposible. Conozco personas que comparten signo de sol y ascendente y re bien o sea, obviamente con sus dificultades, pero saben cómo gestionarlo de algún modo, cómo adquirir el aprendizaje y a la vez brillar con eso. Pero bueno, es todo un desafío.
Bien.
¿Vos cómo lo llevás, David,
Yo
a eso?
muy bien hace 5 años, que es cuando conecté con. A ver.
Volviste a nacer.
Claro. 5 años que empecé a tomar contacto con mi ascendente. Hace un año que lo vengo trabajando.
Claro.
Y es muy zarpado el cambio. El otro día le contaba a Nico un par de situaciones donde yo antes quizás, dale, vamos, avancemos, y ahora, no, no, para, todo tan rápido tiene que ser.
Claro.
Como empezando a poner ese freno, ¿no? Pero es un laburo del día a día, porque ahí también, bueno, súper interesante esto, porque cuando uno habla de ascendente, vos tenés que aprender esto. Hay tres energías en la carta que te invitan a lo contrario. Uh-huh. Y el ascendente, como siempre decimos, es lo que rechazamos. Uno toma contacto, claro, con su ascendente, lo rechaza, como yo recién rechacé el micrófono. Ahora, esas tres energías que van a hacer lo posible para que vos no incorpores ese aprendizaje, en mi caso, mi luna está en esa energía. Entonces, de repente, hay una cuestión muy interesante de saber cuándo poner el límite, claro, o hasta qué punto bajar la velocidad.
Y ahí aparece tu diálogo interno, ¿no? Uf. Porque ese es el diálogo que representa tu carta también, y el que en el cual la tarea del astrólogo es como reconocer ese diálogo, uh-huh, justamente. Porque quizás en otro caso que tenga también Sol, Luna, Tauro, va a ser diferente, pero ya en vos... es un caso particular.
Ah, un caso perdido, pensé que iba a decir.
Vos ya
no
está.
Tenés retorno.
Ni siquiera el mejor astrólogo del mundo puede hacer algo al respecto. No.
Dios, qué difícil. Bien, bueno.
Bueno, sí. Tenemos a Rosa que dice, si la luna es artificial, ¿dónde queda todo? La luna es falsa, ¿verdad?
Wow. Bueno, yo le preguntaría a Rosa... ¿desde dónde nos comparte, uh-huh, esto? Porque sí, si lo pensamos como satélite, la Luna es artificial. Es el satélite artificial de la Tierra. Uh-huh. Es el satélite que nos monitorea a nosotros en función de lo que necesitamos, por ejemplo. Ahora, esto de si es falsa o no es falsa, hay obviamente que uno respeta, ¿no?, la creencia, uh-huh, o la opinión de cada uno, pero yo siempre voy a, bueno, a ver, dialoguemos, debatamos, ¿no? ¿Cuál es el sustento de una idea? Hay mucha gente que, por ejemplo, cree que el cielo que uno ve a la noche son pantallas, uh-huh, que están proyectando la luna, las estrellas. Y de repente es la gente que se pelea con la ciencia, como que todo lo científico está mal visto, no reconociendo los avances históricos e importantes que, por ejemplo, que estemos ahora saliendo en vivo, uh-huh, por internet, tiene que ver con los satélites, la tecnología, qué sé yo. Entonces, preguntarle a Rosa. Que nos amplíe un poquito más, ¿no? Uh-huh. Porque es súper interesante, uh-huh, también cuando uno está súper convencido, es si nos metemos en el ejemplo de la Tierra redonda o no. Y los terraplanistas tienen su fundamento válido y a veces con prueba científica. Uh-huh. Y después tenés al sector académico-científico que lo refuta, ¿no?, porque tiene investigaciones empíricas. Pero como yo digo, siempre es interesante saber desde dónde nos hace esa consulta. Y es más, podría ser quien llame. Hoy no creo porque ya nos queda un poquito de aire. Pero quizás para la próxima, si nos estás escuchando, Rosa, te invitamos a que te comuniques porque podría surgir un debate... más que interesante.
Sí, muy nutritivo.
Uh-huh. Muy Pero nutritivo. Como siempre decimos, nosotros no invitamos a que nadie crea en la astrología, ¿no? Sino que nos pongamos disponibles para la experimentación. Y un poco en este debate de si la astrología es ciencia o no ciencia, el método científico que de alguna forma sostiene, respalda o avala la idea astrológica es la estadística. Y es cuando de repente aparecen un montón de casos y bueno, algo pasa ahí, ¿sí? Claro. No vamos a tener nunca la certeza porque si nos vamos a los escritos astrológicos milenarios, y qué sé yo quién los escribió, ¿no es cierto? Pero desde la vivencia personal de cada uno también está ahí la comprobación empírica. Tema Pero interesantísimo. Cual.
Sí, sí, y ese sí. Es el arte del astrólogo de la escucha, volviendo un poquito al tema del programa, porque justamente ahí donde nosotros vamos construyendo esa información a partir de la escucha del consultante, en este caso. Claro. Todo lo que nos va trayendo es como, a ver, ok, esto que me contó tiene que ver con su energía de Tauro, tiene que ver con su ascendente, con su luna. Entonces, claro, ahí se va construyendo en el momento esa información, ¿no?, que le va haciendo sentido al consultante.
Qué interesante esto que decís, Nico, porque a mí me pasó... en experiencias anteriores con carta natal, que por ahí yo llegué a la consulta y me lanzaron un montón de info sin quizás entrar en un diálogo conmigo, ¿no? De, bueno, a ver dónde yo estoy parada. Y lo que me gustó muchísimo de la apertura de carta natal, que me hice con vos, David, es que me hiciste un montón de preguntas que me abrieron otras preguntas a su vez, y eso fue mucho más interesante porque me hiciste cuestionar justamente en donde yo estaba parada con respecto a la info astrológica. Y bueno, no sé por qué te estoy diciendo esto, porque en base a esto que decís de la escucha, es mucho más nutritivo para mí eso que me digas un montón de información o que me digas cómo soy, porque mucha gente llega a la consulta esperando que le digan, y a ver cómo soy, a ver qué tenés para decirme
o
de mí.
O dame la receta para vivir la vida.
Claro,
¿no?
Exactamente.
Como... Claro.
Bien. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ya estamos hablando con Jimena, con Lili, para tener un programa más largo. Lili, si me está escuchando, me va a matar porque mentira, no le dije nada. Pero es el deseo nuestro, ¿no? Hacerlo más largo.
Una hora y media.
Una hora y mínimo. Pero bueno, quiero saludar a Doris, que me parece que hay una Doris con S, Jimé. Porque me dice Doris de Venezuela, que me escribió a mi WhatsApp directo. Y el otro día nos escribió una Dori, que yo le pedí perdón porque le
agregué que era Dori.
Me parece que son dos. Así que Doris con S de Venezuela, la otra Dori sin S. ¿De dónde sos, Dori? Bueno, gracias, Vale, por estar del otro lado como siempre. Nico, Nadia, gracias porque Nadia volvió al estudio. Es un placer tenerla acá con nosotros.
¿Es un placer?
Es un placer.
Yo creo que hoy mi luna me dice que sí, pero quizás mañana dice otra cosa. Gracias, Jimé, por estar del otro lado. Nos encontramos el martes que viene por FM Mantra, y si quieren estar en contacto en la semana con nosotros, nos encuentran, por supuesto, en las redes. Gracias a todos y
gracias,
nos vemos,
chicos,
la semana que viene.
Nos vemos.
Hasta la próxima.
Adiós.
Chau.
Adiós. Hasta la próxima.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo a través de sus redes de Instagram y Facebook como Radar Astrológico. También puedes comunicarte al WhatsApp de Argentina con David al +54 911 6368 1481. Instagram personal, davidbarreiro.ar. Instagram comercial, espacio.cronos. Email, dbarreiro@espaciocronos.ar. En Facebook, Radar Astrológico. Este programa vale la pena volverlo a escuchar. Descárgate el podcast On Demand.